Hola, hola, buenas noches. Gracias. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 22 de julio. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. No son buenas hoy las cifras de coronavirus en Estados Unidos. Ayer eran más o menos 64.000 casos nuevos, hoy son 68.000 casos nuevos. Ayer eran 1.030 fallecidos, hoy son 1.137 fallecidos. O sea, las cifras tienden a empeorar de un día para otro a escala nacional. Y si hoy han muerto 1.137 estadounidenses por coronavirus, en México han muerto 790 personas. Son muchísimas para un día, ¿no? Por coronavirus. En Colombia, y de nuevo digo, atención con Colombia, 207, Perú 188, Argentina, donde la cosa se está desbocando, 98 personas abatidas por coronavirus, Chile, bastante mejor que ayer, 45, y Costa Rica, por suerte, celebramos esto, apenas 3 fatalidades por coronavirus. Dicho esto, hoy el candidato Biden, candidato demócrata Biden, ha acusado a Trump de ser el primer presidente racista de los Estados Unidos. Trump por la tarde dio una rueda de prensa, se lo preguntaron y respondió así.
Would you like to respond to Joe Biden, who today described you, you might have heard that, as the first racist to be elected president? Those are his words.
Well, you know, it's interesting because we did criminal justice reform. We passed criminal justice reform, something that Obama and Biden were unable to do. We did opportunity cities. We did the greatest. If you look at what we've done with opportunity zones, nobody's ever even thought of a plan like that.
También le preguntaron a Trump hoy en la rueda de prensa si él se sentía cómodo enviando a su hijo Barron a la escuela en unas semanas, cuando concluía el verano, y si se sentía igualmente cómodo si sus nietos asistían a la escuela.
Do you plan to do a national strategy to help schools reopen and reopen safely? And regarding the children in your family, your son, your grandchildren, are you comfortable? Do you plan to have them back in person in school?
Yeah, and we do have a national strategy, but as you know, ultimately it's up to the governors of the states. I think most governors, many governors, want the schools to open. I would like to see the schools open, especially when you see statistics like this. We have great statistics and on young people and on safety. So we would like to see schools open. We want to see the economy open.
No va a ocurrir, al menos en cuanto a las escuelas, ¿eh? La inmensa mayoría de los maestros no quiere arriesgarse a contagios. La enorme mayoría de los padres de familia no quiere tampoco arriesgar a sus niños enviándolos a la escuela. Todavía comenta con bastante sorpresa la prensa esta declaración que hizo ayer el presidente Trump. No solo dijo lo peor está por venir en cuanto a coronavirus, sino que de una manera muy explícita pidió usar la mascarilla, algo a lo que antes se rehusaba consistentemente.
Young adults may often have mild or even no symptoms. They won't even know they're sick. They won't have any idea that they have a virus. They won't have any idea at all. America's youth will act responsibly, and we're asking everybody that when you are not able to socially distance, wear a mask, get a mask, whether you like the mask or not.
Bueno, hoy se ha revelado, como suele ocurrir, una proyección basada en encuestas de qué estados se irían con Biden, qué estados se irían con Trump. Ustedes bien saben que en este país raramente no gana el que más votos obtiene. Hillary Clinton sacó varios millones de votos más que Donald Trump hace 4 años y perdió. Aquí gana el primero que llega a 270 colegios electorales, ¿no es cierto? Ya ustedes lo saben de sobra. Así está el mapa ahora. Los estados azules, por supuesto, son los que están con Biden, los rojos con Trump. Yo les ruego que se fijen solo en los blancos, que dice toss-up, o sea, empatados o fieramente disputados. La Florida es uno de ellos. Aquí ganó Trump hace 4 años, tiene que volver a ganar. Georgia es uno de ellos, ganó Trump, tiene que volver a ganar. Carolina del Norte, igual, ganó Trump, tiene que volver a ganar, pero está empatando. Luego está Pensilvania y Wisconsin. En ambos ganó Trump hace 4 años, pero por puesta de mano, ¿eh? Por una cantidad minúscula. Tiene que volver a ganar en esos 2 estados pendulares, oscilantes. Y más hacia la costa oeste, Arizona, donde también prevaleció Trump, ahora no está ganando del todo. Si Trump gana en esos 6 estados y mantiene en rojo lo que está en rojo ahora, podría ganar la elección. De manera que no den por muerto todavía al incombustible señor Trump. En otra encuesta divulgada hoy, se ha preguntado a la gente cuál de los 2 candidatos tiene, digamos, una mejor salud mental o cognitiva. ¿Cuál de ambos tiene una inteligencia menos socavada o erosionada por el paso de los años? Biden tiene 77 años. Trump tiene, me parece, 72. No estoy seguro. Pero se llevan más o menos 5 años. Bueno, estos son los resultados. La pregunta es, ¿qué candidato puede servir efectivamente teniendo el apropiado juicio mental, ¿no es cierto? Si tiene salud mental, Biden 47, Trump 43. No tiene, hay 51% que cree que Trump no está mentalmente apto o habilitado para volver a ser presidente, contra 39% de Biden. De manera que estas cifras, por supuesto, favorecen también, como casi todas a esta altura de julio, a señor Biden. El siguiente cuadro a mí me sorprendió, porque yo hubiera pensado que después de los 40 años la salud mental o la fortaleza cognitiva de una persona disminuye. Pero no es así, fíjense. Empieza a subir, claro, ¿no? De los 20 a los 30, de ahí a los 40. Pero de los 40 a los 50 sube bastante. Y de los 50 a los 60 continúa subiendo también. Y allí ya se estabiliza, más o menos, hasta los 80. Como ustedes saben, recientemente el presidente Trump alardeó de haber dado un test de inteligencia y de haber respondido todo perfectamente. Incluso le dijo a un reportero de Fox News, Chris Wallace, tú no serías capaz de responder bien las últimas 5 preguntas. Esto sería muy difícil para ti, ¿no? Bueno, hemos conseguido el examen que dio Trump. Es un examen que se llama Montreal Cognitive Assessment. Es el examen de evaluación cognitiva de Montreal, si me permiten la traducción libre. Y es un examen no destinado a medir la inteligencia, sino a descartar la demencia. Son 2 cosas distintas, ¿no? A descartar el Alzheimer. Bueno, en una de las 3 primeras preguntas que vamos a ver en la pantalla, ténganme paciencia. La tercera pregunta es la de abajo, y uno simplemente tiene que nombrar al animal que aparece allí dibujado. No es tan difícil, ¿no? Uno diría claramente que el de la izquierda es un león. No creo que sea un gato, ¿no es cierto? El del medio parece un rinoceronte, no creo que sea un caballo, ¿no? Y el otro parece un camello. Digamos, no tienes que ser Bill Gates para atinar esas 3, ¿no? En las 2 preguntas de arriba, la primera a la izquierda es un poquito más confusa de explicar, pero la segunda, donde aparece un recuadro en blanco, tienes que dibujar un reloj con la hora 10 pasadas las 11. O sea, 11 y 10 minutos tienes que marcar, hacer la circunferencia del reloj, y las 11 y 10. ¿Ah? No parece tan difícil. Yo creo que todos los que estamos aquí y ustedes que nos están viendo pasaríamos esto, ¿no? Luego hay otras preguntas al final que tampoco parecen demasiado arduas. Fíjese, la última, la de abajo, que dice orientación. Básicamente uno tiene que decir la fecha, el mes, el año, el día, el lugar y la ciudad en que se encuentra. No es tan difícil, ¿no es cierto? No es tan difícil. Luego, en la pregunta inmediatamente superior, uno tiene que memorizar 5 palabras, face, velvet, church, daisy, red. Uno memoriza esas 5 palabras y las tiene que decir en ese orden. Tampoco es tan difícil, ¿no? la del lenguaje. Pregunta, en un minuto tienes que decir la mayor cantidad de palabras que comiencen con la letra F. Bueno, y entonces empiezas a disparar palabras con la letra F, ¿no? En inglés, pues, ¿no? No parece tan difícil tampoco, ¿no? Y por último, el de la atención, ¿se ve? Sí, es el que está arriba, ¿no? El de la atención, fíjese, digamos, la columna horizontal, la del medio, cada vez que uno lee la letra A, F, B, A, tiene que golpear la mesa. C, M, N, A. A, J, K, L, B, A, no es tan difícil, pues esto lo pasa cualquiera, ¿no? No, esto no es un examen, digamos, para genios, es un examen básico, elemental, de manera que cuando el presidente Trump dice, yo coroné el examen, I aced it, todo lo saqué perfecto, bueno, pero es que es un examen muy sencillo, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos al coronavirus. En la Florida, hoy, si a escala nacional hemos tenido 68.000 casos, en la Florida hemos marcado 9.700. Y de un día para otro han fallecido, que descansan en paz, 139 personas.
La batalla contra la COVID-19 continúa en los hospitales y clínicas de Florida, donde este miércoles se contabilizaron 9.785 contagios y 139 muertes, mientras que el uso de la mascarilla se impone, con multas incluidas, en los tres condados sureños que son el epicentro de la enfermedad.
O sea que la situación aquí en la Florida está descontrolada, ¿no? Y todos la vemos con creciente alarma. Me corrigen, Trump no tiene 72. Tiene 74 años, o sea, es 3 años menor que el señor Biden. Biden va a cumplir 78 de noviembre, unos días después de la elección. Bien, hoy, por orden del gobierno de Trump, se cerró el consulado chino en Houston. Y los chinos, a toda prisa, quemaron un montón de papeles que supongo que eran documentos importantes.
Papeleras en llamas dentro del patio del consulado chino en Houston. Según testigos, se percibía claramente olor a papel quemado, indicios de una trama mayor.
Algo que viola gravemente el derecho internacional, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y el...
Bueno, entre tanto, el señor Pompeo, secretario de Estado, acusa a los chinos de piratería intelectual.
Desde Dinamarca, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a China de robo de propiedad intelectual.
Estamos a la expectativa para ver cómo reaccionará el Partido Comunista Chino y si no reaccionan, tomaremos de todos modos medidas que protejan al pueblo estadounidense.
Mi percepción es que Trump ha decidido ir a la guerra retóricamente con China porque le sirve para ganar las elecciones el 3 de noviembre. Entonces, Trump va a endurecer, va a escalar la retórica contra los chinos, ¿no? Y va a convertir a China en el enemigo exterior, ¿no? Y va a decirle a Biden, tú eres blandito con los chinos, tú eres el hombre de los chinos. Si tú ganas, los chinos van a hacer lo que quieren aquí en Estados Unidos. Me parece que esta es la línea que explica lo que estamos viendo. Porque además acusan a dos chinos de ser piratas, de querer robarse los secretos médicos de las vacunas más avanzadas.
La orden de cierre llegaba un día después de que dos ciudadanos chinos fueran acusados de piratería informática por presuntamente intentar acceder a informaciones sobre la investigación de una vacuna contra el coronavirus.
De paso, por Europa, el señor Pompeo parece no entender que a los líderes europeos no les puede dar la mano. En dos ocasiones le afearon el gesto y le dieron el codo. Ahí está Pompeo, estira la mano, no es correspondido, pero no aprende. Y verán a continuación que vuelve a estirar la mano y tampoco se la estrecha. ¿Eh? Pompeo. Feliz viajando Pompeo por el mundo, ¿no? Feliz, feliz. Bueno, así las cosas, hoy me he sorprendido viendo esta noticia. El jefe del laboratorio Moderna, en las afueras de Boston, dice, no, 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 no se engañen muchachos, ¿eh? Cuando nosotros tengamos la vacuna, no vamos a vender la vacuna a precio de costo. No, no. Nosotros queremos ganar dinero con la vacuna.
Laboratorios estadounidenses dijeron el martes que en caso de lograr la vacuna contra el nuevo coronavirus, no la venderán a precio de costo. Así lo dijeron las compañías Pfizer, Merck y Moderna durante una audiencia con el Congreso de Estados Unidos.
¿Cuánto van a costar esas dosis? Y si son muy caras, la gente no necesariamente se va a vacunar. Y hay un montón de gente que no quiere vacunarse en cualquier caso. Ahora, si se añade que las vacunas son carísimas, un segmento no desdeñable de la población se va a rehusar a vacunarse. Un infectólogo mexicano dice que en la carrera por las vacunas, la Universidad de Oxford con AstraZeneca es la que lleva la delantera a día de hoy.
Yo creo que según se ve, por la información de los estudios, la vacuna de Oxford parece que es la que está funcionando mejor, pero falta todavía los estudios de fase 3. Recuerden que hay estudios primero en animales, ya se hicieron en células, estudios de fase 1, fase 2, que son en unos pocos cientos de personas. Ahora viene el estudio en miles de personas y eso...
Lo cierto es que en México, reporta la televisión española, se han superado ya los 40.000 muertos por coronavirus.
México acaba de sobrepasar las 40.000 muertes por coronavirus. Solo le superan en víctimas mortales Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.
Salvado vidas.
Personal sanitario está efectuando pruebas en una treintena de barrios de la capital mexicana.
Brasil, el Brasil de Bolsonaro, también es un desmadre, ¿no?
Brasil, con más de 81.000 muertos, es el país latinoamericano más afectado. Ha vuelto a superar la cifra de 1.000 fallecimientos al día.
Bueno, el dictador venezolano Maduro se ríe desdeñosamente de los millones de dólares que Washington ha ofrecido por él, por Cabello y por otros capitostes secuaces del régimen.
El gobierno de Estados Unidos tiene 3 meses ofreciendo 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Le dieron la orden a su títere, el Bobolongo, de firmar un acuerdo humanitario con el gobierno legítimo que presido. Se firmó el acuerdo humanitario. 20 milloncitos de dólares no llegan. Mentira. Todo lo que viene del imperio gringo es mentira. Ofertas engañosas, perversidad, maldad.
¿Desde cuándo habla así Maduro? Es como Maduro imitándose a sí mismo en una versión aún más chusca e imbécil, ¿no?
Venta por allá. Venezuela es un país libre, compadre, abran. Aquí hay prensa, radio, televisión. Yo te puedo decir, abran, que el 80% de la televisión venezolana es privada y opositora. El 85% de las radios en el país son privadas y opositoras. La prensa escrita, lo mismo. Las redes sociales las manejan ustedes. Twitter, Instagram, etcétera. Facebook. ¿Ah?
No puedes decir Facebook, ¿vieron? Es increíble. Bueno, lo que vamos a ver a continuación me parece a mí que es bien importante. Un trabajador de PDVSA graba un mensaje virulento contra el dictador Maduro y esto se propala, al menos en redes sociales en Venezuela. No está lo de PDVSA. No está. Entonces está lo de los muchachos que son aporreados por... Bueno, mientras encuentran el video de PDVSA. A los muchachos que salen a las calles de noche sin respetar la cuarentena en Caracas, los matones, los sicarios del régimen, les dan palizas. Saltamos ese, pues saltamos ese. Bueno, parece que tenemos un problema técnico y no atinan a encontrar el video, ¿no es cierto? A ver si lo encuentran. Uno puede ser el trabajador de PDVSA lanzando una diatriba volcánica contra Maduro, esto es lo que yo tengo en mi línea, y otro puede ser las golpizas, ¿eh? PDVSA, encontraron al trabajador de PDVSA. Lo que pasa es que incluso en este canal tenemos sembrados espías chavistas que boicotean este programa. Estoy seguro de eso. Ahora sí, no querían que vieran este video. Lo vamos a ver.
Usted me dice a mí que es un presidente obrero y lo que yo estoy viviendo como trabajador de la primera industria del país es tan precario como todos los que estamos aquí viviendo. Hermano, déjeme decirle que lo que usted dice es embuste entonces. Usted no es ningún presidente obrero. Porque si usted fuera un presidente obrero, usted pensara que los 300.000 bolívares que ganamos nosotros semanal no nos alcanza ni siquiera para comprar un pollo. O sea, tenemos que estar comiendo casi todos los días sardina con yuca porque es para lo único que nos alcanza el salario.
Bueno, eso es histórico, ¿no? Porque este tipo se juega el trabajo y hasta la libertad. Lo pueden despedir, lo pueden meter preso, lo pueden torturar. Pero le pierde el miedo al dictador y le dice cuatro verdades bien cantadas en la cara desnuda, ¿no? Otro trabajador de PDVSA, me parece.
Esto que estamos haciendo hoy aquí en todo el país va a continuar hasta que sean restituidos todos los derechos de los trabajadores, porque no nos resignamos a vivir en la miseria, no nos resignamos a morir como cobardes. Nosotros exigimos la restitución de Psicoprosa. Nosotros exigimos que inmediatamente ustedes calculen todos los pasivos laborales que le han robado a los trabajadores.
Me parece que estas manifestaciones de repudio a Maduro, que provienen de trabajadores de PDVSA, dan una clara señal de la descomposición social en Venezuela. Es decir, que hasta los trabajadores públicos están hastiados del dictador, de su incompetencia, de su corrupción, y le dicen, ya no hablemos de ideología, no nos alcanza el dinero para comer. Y esta es una de las empresas PDVSA que hace años era una de las más ricas del mundo, ¿no? Ahora sí, los videos que antes había anunciado en tono vacilante, porque, en fin, no tenía respuesta del control maestro, pero ahora ya se reanudó todo. Como les conté, algunos muchachitos en Caracas desobedecen la estricta cuarentena y Maduro manda a sus matones a pegarles. Y se ríen, ¿no? Se ríen los verdugos, los matones que golpean a estos muchachitos. O algunos que no son tan jovencitos. Otras imágenes truculentas de cómo Venezuela se ha convertido en la ley de la selva, en la anarquía y la barbarie. Antes de ir a la pausa, este otro video también me dejó pasmado, confundido, porque no puedo entender que una plumbia autoridad chavista se vanaglorie de la avanzada tecnología de la que disponen ellos para reparar agujeros en las calles, en las pistas. Fíjense.
Un sistema bastante rudimentario, pero muy efectivo. Estamos haciendo bacheo en todas las vías principales. Esta es la forma de nosotros ir desarrollando, que con el esfuerzo de todos podemos ir mejorando nuestro sistema vial. Este es el trabajo que día a día la alcaldía revolucionaria de Francisco Javier Pulgar hace para todos los pulgarenses. Y que todos y cada uno de nuestros usuarios, las motos, los vehículos, transiten en esta vialidad en una forma segura.
Increíble, ¿no? Increíble. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo desde Miami para todo el mundo y uno de los países que nos está viendo es Costa Rica. Gracias a todo el público de Costa Rica. Nos ven por el canal 8 de Multimedios. Bueno, el ministro de Salud en ese país, el señor Salas, Daniel Salas, reporta que hay 560 nuevos contagios de un día para otro y poco más de 12.000. Insisto que los números están bastante controlados en Costa Rica. Solo ha habido 3 fallecimientos de ayer a hoy, por coronavirus, obviamente, quiero decir.
Hoy, 22 de julio, tenemos un total de casos nuevos de 550. Estamos llegando a un acumulado de casos de 12.361. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 5.471 mujeres, 6.890 hombres, de los cuales entre todos los confirmados, 8.812 son costarricenses, 3.549 son extranjeros.
La televisión de Costa Rica sugiere que el gobierno del señor Alvarado está considerando seriamente subir los impuestos. Yo espero que no haga eso.
La economía mundial va a decrecer entre un 3 y un 5%. Por eso todos los países han tenido que buscar alternativas. Según un análisis coyuntural que hizo la Universidad Nacional, nuestro país no va a escaparse a largo plazo de nuevos impuestos.
Vizcarra visitó recientemente una ciudad al sur, Arequipa, y fue abucheado, fue pifiado por la población que le gritaba «basta de mentiras».
El presidente Martín Vizcarra llegó a Arequipa ante el colapso de los hospitales.
Como la población lo repudiaba a gritos, el presidente peruano respondió cobardemente escondiéndose y huyendo del lugar de los hechos, mientras una mujer desesperada, cuyo esposo agonizaba de coronavirus, le rogaba al presidente peruano ir a donde estaba su esposo en una carpa, en una suerte de hospital precario de campaña. Pero por mucho que ella gritaba y corría, el presidente peruano no tuvo tiempo para atenderla, ¿no? Un bochorno. Bueno, hoy el tartufo, o sea, el hipócrita de Vizcarra, el presidente peruano, en una rueda de prensa dice que él no la escuchó, que no la vio, que no se dio cuenta, que lo hubiera querido atenderla. Ya muy tarde, porque el esposo de la señora falleció de coronavirus.
Que cuando viajo a todas las regiones del país, yo trato de escuchar a la gente. Y quizás no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. O sea, no me di cuenta.
Bueno, yo no le creo. Todo el mundo la escuchó y él también la escuchó. Solo que, como la población lo estaba reprobando enérgicamente, no tuvo la entereza, ¿no?, de dar la cara y de escuchar las críticas y de atender a esta mujer absolutamente desesperada. Luego el presidente peruano dice que van a seguir derrotando al coronavirus, pero ¿en realidad el Perú está derrotando al coronavirus?
Hemos dicho, a nosotros nos duele, como propia, la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19. Y vamos a seguir haciendo esfuerzo para seguir derrotando este mal que tanto daño hace a la humanidad. Pero tenemos que hacerlo juntos. Y juntos ahora vamos a trabajar en Arequipa, con los arequipeños que tienen tanta fuerza y lo han demostrado. Nos sumamos a esa fuerza.
Estando en el puesto 6, o sea, en el top 10 de los países con más coronavirus del mundo, mal puede decirse que el Perú está derrotando al coronavirus, como dice el señor Vizcarra, ¿no? Esta noticia me conmovió. Un joven palestino se despide a la distancia de su madre que falleció por coronavirus.
Adal Suwadi fue testigo de los últimos instantes de vida de su madre de 73 años, quien dio positivo a este virus. Qué doloroso realmente, este dolor que envuelve al mundo entero. Bueno, todas las noches él escalaba por la fachada para...
Pasará, todo esto pasará, todo lo malo pasará. No hay que perder la fe. Como no pierden la fe, los peruanos necesitados, humildes, de escasos recursos, que hacen colas desde la madrugada para comprar balones de oxígeno.
Las colas para comprar oxígeno medicinal. A diario madrugan y llegan al parque industrial aferrados a sus balones de oxígeno.